Comenzamos esta charla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Amén. En la palabra de Dios, sobre todo en el Evangelio de San Mateo, Jesús le da un título a Dios que solamente Jesús lo ha usado, en todo el Antiguo Testamento no se usa, que es el título de Padre, de Abba. Y esa es la gran revelación de Jesús, que Dios es nuestro Padre. El Señor, nuestro Padre Dios, usa para llevar a sus hijos, a los que son espirituales, a un conocimiento y a una comprensión más profunda de Él, un conocimiento de profundo de Él. La herramienta que Él usa es su palabra. El Señor usa la palabra y, por supuesto, los sacramentos, que es la gracia que se da, pero los sacramentos es tema de otro retiro. Estamos centrando en la palabra. El Señor usa la herramienta de su palabra para darse a conocer, para que sus hijos tengan un conocimiento más profundo de Él. El Señor, el Padre de Dios, enseña a sus hijos línea sobre línea, mandato como sobre mandato, como dijimos en la charla anterior. ¿Se acuerdan que dice que el Señor enseña línea sobre línea, mandato sobre mandato, para que vivamos, ¿se recuerdan de qué? De fe en fe y de gloria en gloria. El Señor nos enseña línea sobre línea, mandato sobre mandato, para que podamos creer, verdaderamente y pasar la etapa de la infancia, no de la infancia espiritual de Santa Teresita, estamos hablando de la parte negativa de la infancia, de esta infancia, de esta inmadurez a la madurez espiritual. Es la palabra de Dios, junto con los sacramentos, uno de los principales herramientas del Señor. Al hacerlo así, mientras vamos creciendo, recuerden que nos convertimos en la novia de Cristo espiritualmente. Recuerden lo que le dijimos en las charlas anteriores: el Señor no se casa con una novia inmadura. El Señor se casa con una novia que esté ya, que esté madura, que sepa qué quiere, que sepa dónde quiere habitar, que quiera ponerse en camino, como en el caso de Raquel. Personas espiritualmente, también Raquel se puso en camino, pero fue con Jacob, el hijo de Isaac. También sería un buen ejemplo para otro retiro Raquel, la gran matriarca de Israel. Personas espirituales maduras en la Biblia, el principio bíblico o la palabra bíblica, tamín quiere decir andar. También quiere decir en hebreo andar, pero increíblemente también la palabra tamín, que quiere decir andar, quiere decir una persona espiritualmente madura. Mira tú qué similitud, quiere decir andar y quiere decir, se le aplica también a una persona que ha madurado, por lo que estábamos hablando ayer. Una persona madura es una persona que siempre está en camino, delante de Dios, siempre caminando delante y en pos del Señor. Hay muchas personas que fueron tamín en la Biblia, perfectos. Recuérdense que la perfección que hablamos ayer no era no tener pecado, porque todos, desafortunadamente, por el pecado original y por la concupiscencia, en algún momento vamos a tener pecado. Sino que recuérdense que perfecto en la Biblia quiere decir la persona que trata de vivir en la voluntad de Dios. Y uno de los hombres que vemos perfecto fue Noé. Noé fue un hombre perfecto en sus generaciones. Sin embargo, vimos que Noé, pues, que fue perfecto en la voluntad de Dios cuando construyó el arca en contra de la idea de toda la gente que lo rodeaban, que pensaba que estaba loco y que decía, como el abad decía esta mañana, que le decían: sí, está bien, espera que venga el diluvio, te vamos a avisar. Fue un hombre que vimos que después de que se acabó el diluvio, por exceso de alegría, ¿qué fue lo que hizo? Se emborrachó. O sea que era perfecto porque caminaba en la voluntad de Dios, pero siempre a la larga sale la raíz esa del pecado original. Y por eso siempre nosotros decíamos que no tenemos que desesperarnos. Siempre si pecamos, lo que tenemos que desesperarnos es de no perder la conciencia de pecado. Dios le pidió a Abraham que caminara delante de él y que fuera perfecto, que fuera tamín. Sin embargo, vemos que Abraham se deja llevar por el mal consejo de Sara, engendra a Ismael. Abraham, que era un hombre de fe, pues oyó el mal consejo este: vamos a apurar la promesa de Dios. David fue tamín, lo dice la Biblia, fue un hombre recto delante de Dios. Sin embargo, vemos que también David tiene el desafortunado episodio de Betsabé, la mujer de Urías, cuando le quitó la esposa a Urías. y que tuvo consecuencias para él y para su familia. Sin embargo, dice la Biblia que fue un hombre perfecto. Y es de donde brota el hermoso Salmo 51. Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Ese salmo, que es el salmo penitencial, el salmo de penitencia más hermoso de la iglesia, surge del arrepentimiento del corazón de David. Y fue un hombre que al cual recibió la promesa: tu trono estará firme por toda la eternidad. Dios requería también que los sacerdotes que venían de él fuesen tamín, fuesen sin defecto. Y por eso en Israel no se aceptaba el sacerdocio nadie que tuviera defecto. Nadie que tuviera cojo, le faltara un brazo, le faltara un ojo. No podían acceder al sacerdocio. Tenía que ser perfecto por dentro y por fuera. Sabemos, y hemos visto, que Noé, Abraham y David cometieron pecado con Dios. Sin embargo, siempre el Señor los consideró tamín, o gente espiritualmente maduro. Por lo tanto, ser espiritualmente maduro no quiere decir que nunca vayamos a pecar. Simplemente que tenemos que seguir a Dios, siempre caminando a Dios, siempre amando a Dios, como dijimos ayer, con todo corazón, con toda mente, con todas tus fuerzas. Y buscar seguir y crecer en los caminos de Dios. Porque esto ha sido este énfasis. Esto no es un énfasis para decir: haz lo que te dé la gana, peca después, que está bien, eres también. No es eso. Es que mucha gente en el camino espiritual se angustia porque ven que caen en pecado. Y cuánta gente me escribe a mí diciéndome: estoy angustiado. Y yo digo: mira, hermano, de verdad, y se los digo, el día que tú pienses que no va a caer más en pecado, pues te asciendes a los cielos en cuerpo y alma. Lo que tenemos que tratar de luchar contra, lo que Dios te pide es que luches contra ese pecado y busques la forma de cómo salir de él. Pero se acuerdan que siempre hemos hablado en el grupo esa palabra tan rara que ya la iglesia casi no usa, la concupiscencia, que no es una medicina para el estómago, porque ya no se habla, de eso ya no se habla, hemos dejado de hablar de la concupiscencia. Y se acuerdan que hemos hablado tantas veces que qué cosa es la concupiscencia, que en esta naturaleza humana, producto del pecado original, el pecado fue un daño tan grande que nosotros ya en los genes nacemos con esa tendencia a hacer el mal. Y aunque el Señor, cuando nos bautizamos, volvemos a ser hijos de Dios, el Señor nos da la gracia, tenemos la gracia para luchar contra esa tendencia, pero la tendencia no se va. Y es lo que Pablo entiende también, y todos ustedes entienden también, cuando Pablo gritaba: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que está sabiendo lo que tengo que hacer, termino haciendo lo contrario. Eso es gran San Pablo, y era un grito que se ve que se sale del espíritu de San Pablo: ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque mientras esté sujeto al cuerpo físico, vamos a tener la concupiscencia. Y desafortunadamente de eso no se habla. Yo creo que de eso hay que hablar más, porque todo eso es crecimiento espiritual del creyente. Y esa es la batalla que tenemos dentro de nosotros, entre la gracia y el pecado. Cada uno ala para su, como esos muñequitos, esos cartoons que ponen el diablo y el ángel, cada cual te ala para un lado. ¿Quién vence de los dos? El que está más fuerte. ¿Y cuál es el que está más fuerte? El que nosotros hemos alimentado más. Si has alimentado más al diablito, a la concupiscencia, esa es la que va a ganar. Si has alimentado al espíritu, ese es el que va a ganar. Si nosotros, como esos grandes hombres de Dios que hemos visto, que han sido también, pecamos y caemos, el Señor nos ha prometido que nos va a perdonar y que nos va a restaurar. Tenemos esa gran promesa de Dios. Y son dos cosas que tenemos que tener en claro, porque usualmente nosotros nos quedamos en el perdón. Yo voy a la confesión y Dios me perdona. Y ahí se acaba el asunto. No son como David, como Noé, como Abraham, como sobre todo como David. No solo hay perdón, hay restauración. Son las dos cosas que tenemos que hablar. ¿Tenemos que hablar de qué? Perdón, restauración. Porque lo que se daña hay que volverlo a construir, a restaurar. El Señor nos perdona como David cuando hay un corazón arrepentido. Y vamos a la confesión y la iglesia nos sella por el poder que se le dio. Está en San Juan 20:20. A quienes ustedes perdonen, yo reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen, yo perdono. Esas son las palabras más claras y más poderosas que hay en todo el Evangelio. Yo no sé cómo hay gente que no lo entiende. Los protestantes que encuentran la oración de Javé, que son dos líneas perdidas en el mar inmenso del Antiguo Testamento, yo no sé cómo la encontraron. Eso que está tan claro, no lo ven. El día de la Pascua, Jesús se levanta de entre los muertos. murió en la cruz, dijo las últimas palabras en la cruz. Las últimas palabras de Jesús en la cruz son importantes. Vaya si son importantes, que todos los años hace un sermón en todas las iglesias del mundo, de todas las denominaciones, sobre las siete palabras. Sin embargo, Jesús levantado entre los muertos, la primera palabra que dice, nadie sermone sobre eso, ni en las iglesias protestantes menos. La primera palabra que Jesús dice, resucitado entre los muertos, tiene que ser las palabras más importantes. Es la palabra que va a oír la creación después que se efectúa la redención. ¿Y qué es lo primero que le dice Jesús? Shalom. Que es más que paz, no es paz en el concepto de nosotros. Nosotros, para nosotros, shalom es paz, sí, que haya paz. No, no, el shalom judío es un deseo interno de que todo tu cuerpo tenga una perfecta tranquilidad en Dios. Porque puede ser que haya paz por afuera, pero dentro de ti no hay una perfecta tranquilidad en Dios. El shalom es algo profundo. No es ahí te deseo que tengas paz, no, no, te deseo que dentro de ti todo esté como la profundidad del océano, que todo esté calmado. ¿Y qué es lo que dice Cristo después de eso? No dice nada. Dice la Escritura que sopla. Y es segunda vez que el Dios va a soplar, más nunca volverá a soplar. Jesús sopla dos veces. La primera vez en la creación, cuando sopló en la nariz de Adán y Eva. ¿Y qué le dio cuando Dios sopló en la nariz a Adán y Eva? ¿Qué le dio? Le dio vida. Después Cristo no vuelve a soplar más, Dios no vuelve a soplar más, hasta ese día que sopla sobre los apóstoles. ¿Y qué les dice después que sopla? Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, yo perdono. Y a quienes ustedes aten, yo ato. El Señor, ¿tú sabes qué? Vuelve a darnos vida a través del soplo de la confesión. Así como le dio vida a Adán cuando sopló en sus narices, el Señor, nosotros hemos muerto por el pecado, y el Espíritu Santo sopla en la confesión y nos vuelve a dar vida tal como el Señor sopló en la nariz de Adán. Por eso es que esa efusión del Espíritu, el Espíritu Santo va a venir 50 días después, en Pentecostés. Es una efusión que no es una efusión carismática, es una efusión de poder a los apóstoles para que ministren la vida. ¿La vida que viene de dónde? De la cruz que Cristo nos ganó. Y por eso cuando el sacerdote dice, yo confío, que el sacerdote dice, no, yo te perdono, no. Él dice, yo con la autoridad que me da la iglesia te absuelvo, que es diferente de perdonar. Perdona a Dios, el sacerdote absuelve. Y cuando el Señor, cuando se suelde por el poder de las palabras, a quienes ustedes perdonen, yo perdono, queda sellado tu arrepentimiento y tu restauración. Y comienza tu restauración. Ya estás perdonado los pecados. Por ahí comienza el segundo paso. Ya tenemos el perdón. Comienza la restauración. ¿Y de quién es obra la restauración? La restauración es obra del Espíritu Santo. Después que uno tiene perdonado los pecados, uno tiene que dejar que el Espíritu Santo, a través de sus dones, vaya restaurando tu vida. Porque si perdonamos, pero ya está destruido. Se nos perdona, pero se queda en el mismo nivel que estaba antes. Tú tienes que dejar que el Espíritu Santo, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través que vayas a un grupo y oren por ti en el grupo. Esa oración que hubo anoche aquí fue muy poderosa. Anoche hubo aquí mucha oración de restauración. De muchas personas que necesitaban muchas áreas de su vida que ni lo saben, necesitaban ser restauradas. Entonces recuérdense que el proceso espiritual de crecimiento no es solo perdón, que es donde se queda la mayoría de los cristianos carnales. Es perdón y restauración. Después crecimiento, pero restauración. Tú tienes que pedir al Señor después de la confesión, Señor, restáurame. Restaura lo que yo he perdido. Si he dañado la sexualidad, si he dañado mi carácter, si he dañado mis relaciones, si restaura eso que Espíritu Santo ven sobre mí y restaura. Eso todos los días voy a orar, Señor, restaura todo lo que yo rompí o desbaraté ayer en mi vida. Las características de esto, para llegar hasta madurez espiritual. Dios siempre ha deseado que su pueblo anduviera, como le dijo estos tres ejemplos, a Noé, a Abraham y a David, quiere que andemos delante de él también, igual que ellos, sin defecto, sin mancha. ¿Cómo podemos andar en madurez espiritual delante de Dios y cuáles son las características de esta madurez espiritual? Vamos a ver algunas de las características. Esta madurez espiritual se muestra y se llega sobre todo en una actitud del corazón. Amar al Señor, como dice la Shema, con todo tu corazón, con toda tu mente, tu alma, con toda tu fuerza. Llegamos a ser limpios al observar y guardar la voluntad de Dios, tratando de agradar siempre al Señor. Es lo que dijimos, cómo yo puedo agradar al, El Señor, pues cuando dice San Pablo, dijimos ayer que tener la mente de Cristo. Y eso, tener la mente de Cristo, lo recibimos en el don de ciencia. Si ustedes no tienen el don de ciencia, vayan a un grupo de oración y pida que oren por ustedes para que reciban el don de ciencia. Dios nos enseña sus caminos y sometemos nuestros corazones para seguir detrás de Él, como dice el Salmo 119. Tenemos que dejar y ceder a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dejar que el Espíritu Santo nos enseñe. Dejar que el Espíritu Santo sea el que nos muestre los caminos de Dios. Estamos en esta época que se ha desatado en la iglesia del Espíritu Santo y tenemos precisamente que dejar al Espíritu Santo. A mí nunca se me olvida, siempre que a mí me impresionó mucho cuando yo leí la vida de Santa Teresa, como Santa Teresa, 20 años de monja carmelita, y tenía una vida de agobio, de oración impresionante, una angustia siempre tenía, ¿no? Pues, tenía la misma angustia que tenía Lutero sobre su salvación y se encontró con el gran duque de Gandía, que más tarde fue el gran San Francisco de Borja, y él le dijo a Santa Teresa, no hagas más esfuerzos mentales por orar, invoca al Espíritu Santo. Y Santa Teresa y le dijo, ¿cómo? Y no sabe, reza la secuencia de Pentecostés. Y Santa Teresa sencillamente hizo la secuencia de Pentecostés. Ven Espíritu Santo, Creador, renueva la faz de la tierra, ven, derrite el hielo. Te la cantamos anoche. Santa Teresa hizo su secuencia y el Espíritu Santo vino sobre Santa Teresa. Y Santa Teresa empezó a experimentar la libertad de saber orar y de crecer espiritualmente. O sea que 20 años de esfuerzo no logró nada. Sin embargo, con la ayuda del Espíritu Santo terminó siendo maestra de oración. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer, invocar siempre, todos los días al Espíritu Santo. Segundo, dando la batalla a la carne, a la concupiscencia. Cuando decimos la carne, esa tendencia que te dice, no seas tonto, haz esto mejor que aquello que te dice el Espíritu. Ateniendo es un modo, hacernos un modo de vida, una actitud de corazón, de vida con la mente de Cristo. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para vencer el bastión de la carne, de los pecados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que da la gracia. Es el Señor de la gracia. El Espíritu Santo es el que da esta gracia, que es lo que en nosotros lucha en contra del pecado. Las promesas que Dios da para los que son espiritualmente maduros. Dios hace muchas promesas a aquellos que buscan vivir en la madurez espiritual delante de Él. El que anda en un camino de perfección, ese me servirá, dice el Salmo. El que anda en camino de perfección, ese me servirá. Dice también la palabra de Dios, los días y la herencia de los rectos vivirán para siempre. O sea, dice, no solo el que es perfecto, no solo sus días, sino la herencia que deja esa persona vivirá para siempre. Dice Proverbios 11, el recto es la delicia del Señor. También dice el Salmo 101, los fieles en la tierra que andan en el camino de la perfección vivirán como Dios. Y esto es tremendo, los fieles en la tierra que andan en los caminos de la perfección vivirán con Dios. Fíjate que no dice los que están en la perfección. ¿Dice qué cosa? Los que están en los caminos. Porque si la perfección es un camino, la perfección nunca la vas a lograr, porque ¿quién es el único perfecto? El Señor. Y Proverbios 2 dice, los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. O sea, los rectos la van a habitar. Los rectos es bastante de conocer recto, pero los, ¿quiénes? Perfectos permanecerán en ella. Eso es lo que nos habla el Espíritu Santo, llegar a esta perfección de vida cristiana que hay que exigirle a los fieles y que desafortunadamente no se está haciendo. Los tres niveles de la voluntad de Dios, que ya hablamos, hay tres niveles de la voluntad de Dios, que ayer hablamos ya basado en la carta a los romanos. Está la buena voluntad de Dios, está la buena voluntad de Dios. Está la aceptable voluntad de Dios. Y está la perfecta voluntad de Dios. Como dice San Pablo, por lo tanto, hermano, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como víctima viva, santa, agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. Este es el culto espiritual, y lo vamos a ver. Primero, la buena voluntad de Dios. Hacer lo bueno. Ese es el primer paso, ayer lo estuvimos hablando. Tenemos que tender a hacer lo bueno, porque esa es la voluntad de Dios. Dios hace el bien, Dios hace lo bueno. Nosotros tenemos que tender a hacer lo bueno. Y créame, yo estaba el otro día meditando y diciendo, hermano, hay que gastar más energía en hacer el mal que en hacer el bien. El bien se hace así. Sin embargo, para hacer el mal hay que invertir una cantidad de energía, de roña, de odio, tenemos que invertirlo. Es más fácil hacer el bien. El Señor nos llama a hacer lo bueno. Y ese es el primer paso del camino espiritual. Tenemos que esforzarnos en hacer lo bueno. Y cuando estamos en el trabajo, que en el trabajo siempre tratan de sacarnos lo peor de nuestra mala voluntad, uno tiene que hacer un esfuerzo de decir, tengo que hacer lo bueno. No tengo que hacer lo que esta persona se merece, sino tengo que hacer lo bueno. Pero no nos podemos quedar ahí, en ese camino, ya no solo lo bueno, hay que hacer lo aceptable a Dios. Tenemos que pasar a este próximo y ver qué es lo que dijimos ayer, lo agradable, es lo mismo, lo aceptable, lo agradable. Primero hacemos lo que es bueno. Ahora tenemos que decir, dar un paso más, decir, bueno, ya yo hago lo que es bueno. Ahora déjame ver cómo yo agrado a Dios. Y a lo mejor tienes que dar un paso extra. Tienes que dar un paso extra de lo bueno. Y ya no solamente hacer lo bueno, sino hacer un poco más de lo bueno, que a lo mejor dirá, ay, este es tonto, mira lo que está haciendo, pero no importa, tonto a los ojos de los hombres, aceptable a los ojos de Dios. Y ahí se acaban muchos problemas, créanmelo. Yo no sé, Oquita, hace muchos años, ¿tú te acuerdas? Yo trabajaba con Oquita, Oquita era mi jefa, ¿te acuerdas de Susana?
Sí.
Bueno. Susana, yo no sé por qué motivo, me hizo la vida miserable. A mí, yo les juro que yo lo único que iba al departamento de ella cuando tenía algún problema, que hasta el punto que fue a la dirección, a Nancy, ¿cómo se llama? Que yo tenía personal y dio una queja y filearon un complaint, porque dice que yo nada más que iba a molestar allí, yo nada más que iba a resolver problemas que yo tenía. Tú sabes que un día se le rompieron todas las máquinas de hacer fotocopias, ella no previó eso, los barcos tenían que salir y todo el mundo dijo, de esta la van a votar porque no va a haber manifiesto de los barcos, ya no previó esta contingencia. Mucha gente hicieron fiesta y yo llegué a la casa, también que yo estaba medio de fiesta, pero llegué a la casa y vivía en un cuarto piso, porque cuando me estaba en el cuarto sí miro y veo que el sol está cayendo, y me acordé de las palabras de San Pablo, que el sol no caiga sobre tu enojo. Y tuve hasta que morder la alfombra para llamarle, decirle, Susana, voy a ayudarte. Porque tenía solo fotocopiadores. Me fui para la oficina y me puse, tuve hasta la 1 de la mañana ayudándola a sacar el... Y todo el mundo me dijo, tú eres tonto, tú eres un bobo con lo que... Pero ¿sabes qué? Después de eso, toda la animosidad que había, tanto de ella como mía hacia ella, se terminó. Eso es lo que dice San Pablo, cuando haces un bien a alguien que te hizo un mal, tú le pones carbones encendidos en la cabeza. Pero eso es hacer lo agradable a Dios. Yo no tenía algún motivo para ir, no es mi departamento. Delante de Dios yo no tenía por qué hacerlo. Pero bueno, no solamente tenemos que hacer lo bueno, tenemos que dar un paso extra. Tenemos que hacerlo agradable. Y por último, tenemos que hacer, dijimos ayer, tenemos que hacer lo perfecto, ya eso es más difícil, ya no es lo bueno ni un paso extra para agradar a Dios, tenemos que adaptarlo, en el tercer paso tenemos que adaptar nuestra mente a la mente de Dios, a la mente de Cristo, tener que decir continuamente, como dice el famoso libro que está por ahí, en todas las oportunidades, en esta oportunidad que tengo, ¿qué es lo que Cristo haría? ¿Qué es lo que Cristo haría en esta oportunidad? Y créanme que lo que Cristo haría es totalmente opuesto que lo que nosotros queremos hacer. Pero eso solamente se puede lograr con la gracia. Con la gracia, o el Espíritu Santo que te redarguye, que dice San Pablo. Y eso fue lo que el Espíritu Santo hizo conmigo cuando yo vi que eso se estaba cayendo. Porque otra gente hubiera dicho, hay que tratar de ser más bello. Sin embargo, cuando vi, tú sabes cómo el Espíritu Santo me redarguyó, que el sol no se caiga sobre tu enojo. Pero cuando el Espíritu Santo redarguye, cuando tú conoces la palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios, el Espíritu Santo me hubiera redarguido de alguna forma. No. Por eso el principio de este camino, dijimos, es la palabra de Dios. Sigue diciendo, San Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De San Pablo, no se conformen a este siglo, cuando dice siglo es a estos tiempos, no se conformen a este de estos tiempos, que es lo que todo el mundo dice, ah, pero si eso es lo que todo el mundo hace, no se conformen a estos tiempos, dice, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es lo que es la palabra de Dios renueva nuestro entendimiento, la palabra de Dios te da un entendimiento nuevo, eso es lo que estamos haciendo en el grupo cuando estamos estudiando el Deuteronomio, y cuando hemos estudiado Levítico, cuántas cosas un libro como el Levítico, que parece un libro tan árido, cuántas cosas no nos ha enseñado. Un libro como Números, que parece un libro tan aburrido, ¿cuánto no nos ha enseñado a nosotros en este estudio? A mí también, en este estudio que hemos hecho, porque ¿se acuerdan lo que hemos dicho durante todo el tiempo? Que el hombre hoy en día tendrá tecnología, tendrá carros, tendrá aviones, pero sigue siendo exactamente igual que a los hombres que caminaron por el desierto. Internamente no hemos cambiado. Presentar, dice San Pablo, nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo para Dios. Lo que nos también dice San Pablo, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo para Dios. Eso exige de nosotros no solo vivir en los caminos del mundo, ni ser dominado por los deseos de la carne, sino vivir según la mente de Dios. No conformarnos al mundo que nos rodea, sino ser transformados, cambiando nuestra forma de pensar, dice San Pablo, por la renovación de la mente. Y la renovación de la mente, vuelvo a repetirlo, viene por conocer la palabra de Dios. Una mente renovada desea conocer y comprender esta palabra a un nivel más profundo. Recuérdense lo que estábamos diciendo ayer, la renovación de la mente comienza porque tú tienes hambre de la palabra. Es una de las primeras características que uno siente cuando recibe el Espíritu Santo. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú tienes hambre de la palabra de Dios, quieres leerla. Antes a ti no te interesaba la palabra de Dios y después de ese momento te entra hambre por la palabra de Dios y quieres leer la palabra de Dios. Pero este camino por lo espiritual no solo es conocer la palabra de Dios, es profundizar la palabra de Dios. Como una vez me dijo Rubén, no sé si se lo habrá copiado a alguien, pero yo siempre se lo achaco a su autoría, que me decía que lo yo me lo dijo él, no me acuerdo ya, que la salvación tiene un pie de largo. Bien, es pasar lo que tienes aquí para aquí. Hay gente que lo tiene todo aquí. Versículo y versículo y más versículo. Y dice San Juan 6:23. Y dice Deuteronomio 4:24. Y dice Josué. Todo eso está aquí. Mucha gente que se sabe la Biblia completa y cuando vira la espalda te clavan el puñal. Hay que pasar lo que está aquí para acá. Eso es lo que es la transformación. Y fíjate que decimos de acá para acá, de pensar a vivirlo. Pero también Israel se acuerda que decía que el corazón era el centro de la verdadera inteligencia. Tenemos que ser transformados por la renovación de la mente, conocer profundamente la palabra de Dios. Y este conocer profundo de la palabra de Dios nos lleva, como dijimos ayer, a una relación más íntima con el Señor, día a día. Todas las personas, el Santo Padre ha tratado muchísimo y ha insistido que una de las formas de orar, que algo que los monjes benedictinos han implantado desde el siglo V, que tenemos que hacer la lección divina. Tenemos que hacer la lección divina. Y si ustedes entran al internet y ponen lección divina, van a encontrar cientos de páginas de lección divina. La lección divina es un orar con las escrituras. La lección divina te enseña un método de oración diaria con las escrituras, que no solo es leerla, sino es profundizarla. Nosotros tenemos tiempo de hablar de la lección divina, pero busquen en el internet los medios de la lección divina y practiquen todos los días. En 15 minutos se hace la lección divina cada día con un pasaje diferente de la palabra de Dios. Tenemos que conocer y comprender, que es lo que estamos haciendo, la buena agradable y perfecta voluntad de Dios. No solo conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, sino comprender qué cosa es la palabra, esta palabra perfecta que en Romanos 12:2 nos lo dice. La buena, agradable y perfecta voluntad de Dios implica que la voluntad de Dios es progresiva. Es progresiva. La voluntad de Dios no es que el Señor te revela toda su voluntad ahora en el retiro y se acabó. El Señor te ve revelando su voluntad todos los días. Porque esto, ¿qué cosa es? Un caminar. Dios no te revela toda su voluntad de un viaje. Día a día, los monjes, Padre Joseph, todos nosotros, tenemos que ir a día diciendo, Señor, revélame hoy tu voluntad. ¿Cuál tú quieres que sea tu voluntad en el día de hoy? La comprensión y la revelación progresiva de la voluntad de Dios es lo que nos da el crecimiento hacia la madurez. Esa es la clave del crecimiento de la madurez espiritual. Saber cada día, Señor, cuál es tu voluntad, que tú quieres hoy de mí, que enséñame, muéstrame que tú quieres hoy de mí. No lo que no de mañana, ni lo de pasado, ni lo del mes que viene, ni lo del año que viene. Lo que hoy tú quieres, porque si tú no cambias hoy, tú no puedes cambiar mañana. Toda la gente que dice, no, de aquí a 6 meses voy a dejar de fumar, o de aquí a 6 meses voy a empezar el gimnasio, nunca en la vida terminan yendo. Tú tienes que ver hoy, qué es lo que yo voy a hacer hoy. Como dijo el Señor, y es una frase tremenda del Señor, a cada día le basta su afán. No se preocupen por el mañana, cada día, y eso es lo que yo me aplico en toda mi vida, a cada día le basta su propio afán. ¿Por qué acumular el afán de mañana y el afán de pasado y el afán de la semana que viene al afán de hoy? Si tú no lo puedes, ¿tú sabes lo que terminas tú? Agobiado. Acá, esa es la palabra más sabia que yo he oído que ha dicho el Señor en muchos. Mira que tiene palabras sabias, pero eso para la vida de uno, a cada día le basta su afán. Procura resolver el afán de hoy. Y mañana vas a resolver el de mañana. Recuérdate que Israel solamente recogía maná para un día. Israel se recogía maná para 2 días, el maná se le podría. Cada día le basta su afán. La buena voluntad de Dios es para que el incrédulo sea salvo de sus pecados y se pueda ir y poder ir al cielo. La buena voluntad de Dios le ayuda a que se convierte. ¿Para qué? Para ser salvo y para ir al cielo. Pero la perfecta voluntad de Dios es que para el creyente se convierta en la novia de Cristo. ¿No ve que el primer paso es la buena voluntad de Dios? Eso te basta para ir al cielo, pero se van a perder algo durante toda la vida, que es este matrimonio espiritual, este profundizar espiritualmente en Dios. Eso, cuando tú entras en ese estado, cuando comienzas a hacer o tratas de comenzar a hacer la perfecta voluntad de Dios. La persona que solamente anda en la voluntad de Dios comprende que sus pecados han sido perdonados. La que anda en la buena voluntad de Dios sabe que sus pecados son perdonados. La persona que anda en la perfecta voluntad de Dios tiene una relación íntima con Jesús, que es el comienzo de la vida cristiana. Estos tres diferentes elementos de la voluntad de Dios que hemos visto es el camino espiritual, pero que no nos podemos quedar sino en el tercero, que es el que debemos aspirar. Lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Dice San Juan, en San Juan 2, estas hermosas epístolas de San Juan. Y hay que ver que San Juan fue un hombre que supo entrar en la perfección espiritual, porque todo el mundo siempre ha visto a San Juan, el hombre del amor, pero casi nadie se acuerda que San Juan le dijo a Cristo en un momento que no lo recibieron en un pueblo en Galilea, Señor, pedimos que baje fuego del cielo para que acabe con el pueblo. Eso lo dijo Juan, el discípulo amado. Le dijo, Señor, bajamos fuego para que quería quemar un pueblo completo con toda la gente adentro, porque no lo habían atendido bien. Pero es que supo ser Juan, entrar en la perfecta voluntad de Dios. Y tú sabes, un amigo mío dice que cuando Juan entendió eso, cuando recostó su cabeza en el pecho de Cristo. El Jueves Santo. Nosotros tenemos, para poder aprender eso, tenemos que recostar nuestra cabeza en el pecho de Cristo. Y si fuiste Juan que quería bajar fuego del cielo y acabar con una ciudad, termina diciendo en la primera carta de San Juan, capítulo 2, os escribo a ustedes, hijitos, porque vuestros pecados ya han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Mucha gente, pues la gente piensa que está hablando de los niños, pero está, ahí también estamos viendo los tres pasos, dice, los tres pasos que habla San Pablo, los tres niveles de cristianos: hijitos, jóvenes y padres, ¿no? Alguna gente refiere esto a la familia, pero esto es más que la familia. Esto es hijitos. ¿Quiénes son hijitos? Los que son perdonados. Ya son perdonados, ya son recibidos como hijos de Dios. Pero no basta. Dice, les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes. O sea, no solo conocer que estamos perdonados por Dios, tenemos que comenzar a hacer, ¿qué cosa? Fuertes en la fe. Por último, les escribo a ustedes padres, los que son, ¿qué cosa es el padre? El que verdaderamente conoce las realidades de la vida y puede también, ¿qué cosa? Aconsejar y puede guiar. Esos son los tres, también tres pasos que nos pone de las tres etapas del cristianismo. Hijitos, sus pecados les han sido perdonados, irán al cielo. Jóvenes, la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Están haciendo la agradable voluntad de Dios. Padre, lo han conocido íntimamente desde el principio. Esto es la perfecta voluntad de Dios. Porque solamente una persona puede hacer la perfecta voluntad de Dios cuando conoce a Dios. Así que eso también nos pone Juan. Perdonado, fuerte, haciendo la guerra para poder vivir como Dios quiere y conociendo profundamente, como solamente un padre puede conocer. Eso que hablamos ayer, también lo vimos en el joven rico, el joven rico que vino a Jesús tratando de buscar la vida eterna. Yo no sé cuántos, y ustedes lo habrán oído, cuántas decenas de sermones han oído sobre la historia del joven rico, casi siempre todo el mundo termina diciendo, bueno, el pobre joven rico rechazó la oferta que Jesús le hizo, ¿no? Casi siempre la historia termina que el pobre joven rico no. Sin embargo, el joven rico no le preguntó a Jesús, como decíamos ayer, no solo qué tengo que hacer para ser salvo. Jesús, el joven le preguntó a Jesús, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Eso fue la gran pregunta de joven rico. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? La vida eterna se dice en griego zoe. Es el alto llamamiento de Dios, es la plenitud, la madurez espiritual. La palabra griega que es traducida en la Biblia por vida eterna es zoe. Recuerden esa palabra, que hay muchas personas que se llaman zoe. Eso quiere decir vida eterna. La palabra zoe quiere decir vida abundante, o el más alto nivel de la vida. Es lo que quiere decir Zoe, el más alto nivel de la vida, que es el equivalente de la palabra hebrea high. Esa palabra high también quiere decir esto en hebreo. Ambas palabras, en griego y en hebreo, describen la forma más perfecta de existencia. Es lo que en San Juan 10:10 Jesús llama vida en abundancia. Lo que dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Eso usa la palabra zoe. Eso es la que es. Tener vida en abundancia es la máxima forma de vida. ¿Cuánta gente nosotros conocemos que tienen vida y no la tienen en abundancia? Tienen bienes materiales en abundancia. Alguien más podría tener más dinero que Michael Jackson con todo lo que ha ganado. Y tenía que ponerse Proposol para dormir. Ese señor, siendo con la fama, tenía una fama mundial. Tenía un apoyo mundial porque no importa todo lo que hizo, todo el mundo negó toda la vida lo que hizo, que otros curas lo hubieran crucificado de antemano con lo que hizo Michael Jackson, y a él todo el mundo se lo perdonó y se lo olvidó. Un tremendo entertainer, millones de dólares, y tenía que anestesiarse para dormir. Eso no es tener vida en abundancia. Y algunos de nosotros a veces que envidiamos eso. Y decimos, ¿por qué Dios le da tanto dinero a sin saber qué cosa es lo que hay detrás de tanto dinero? Eso es lo que el Señor quiere. Nosotros quiere que tengamos una vida a más alto nivel. Que aunque las cosas materiales ayudan, pero tú no puedes basar tu felicidad porque tenga cosas materiales. Esta vida Zoe es el alto llamamiento de Dios, es la plenitud de la vida espiritual. Que eso fue lo que el joven rico le preguntó a Jesús. Y muchas veces a lo mejor esa riqueza, la misma riqueza del joven rico, es lo que le impedía llegar a esa. Y por eso después de esto, Jesús dice, qué difícil es a un rico entrar al reino de los cielos. Porque se dio cuenta que muchas veces que a veces el rico, con toda la preocupación que tiene que tener para mantener la riqueza que tiene, tiene que desatender el nivel de vida Zoe, el nivel de vida espiritual. Y entonces, pero después Jesús, cuando le dijeron los discípulos, dijeron, entonces ¿quién se salva? Jesús dijo, para Dios no hay nada imposible. El Señor buscará alguna forma, pero definitivamente, aquí lo que está aquí, ninguno tiene ese nivel de vida de joven rico ni de Michael Jackson. Y si lo tienen, pues lo han disimulado bien para que nadie les pida nada. Pero cada uno de nosotros tendrá otras cosas también, que al mismo nivel te restan. ¿Se recuerdan el ciego Bartimeo? El ciego Bartimeo que estaba en la orilla del camino. Cuando dijeron, Jesús te llama. ¿Se recuerdan que fue lo primero que soltó el ciego? El manto. Soltó el manto, tiró un manto. ¿Y tú sabes por qué el ciego tiró un manto? Porque eran unas cosas grandes, como la más o menos como la tilma de Juan Diego, que la gente dice, ¿por qué es tan grande la tilma? Porque la tilma era como el manto de Bartimeo. Esa gente ponían todas las cosas que tenían en el manto y se lo doblaban por aquí. O sea, Bartimeo todo lo que tenía y todo lo que había recogido lo tenía metido dentro del manto. Pero ese bulto delante, ¿tú sabes qué? Le impedía caminar. Por eso cuando le dijeron, el maestro te llama, lo primero que hizo Bartimeo fue soltar el manto, aligerarse para poder caminar al encuentro de Jesús. Todos tenemos un manto cargado de cosas, de recuerdos, de malos recuerdos, de frustraciones, de algo que quise ser y no fui, que quise ser bailarina, después pesé 200 libras y no pude, o cosas peores. Todos tenemos un manto cargado. Ustedes se ríen porque lo veo jugando, pero ¿cuánta gente yo he conocido toda su vida atormentado por una tontería? ¿Cuánta gente yo conozco que ha estado toda su vida sin poder caminar por una tontería que le pasó cuando era niño? Pero algo realmente fútil cuando ustedes se lo dicen. Sin embargo, para esa persona, la marcó para toda la vida. Andan con eso en el manto. Tenemos que soltar el manto. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, teleios, madurez espiritual, vende todo lo que tienes y ya. ¿Y qué? Y sígueme. No vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, no. Vende todo lo que tiene, ¿para qué? Para que me pueda seguir. Todo lo que el joven rico tenía, no es que sea malo tenerlo, es que lo que el joven rico tenía le impedía seguir a Jesús. Y muchas veces lo que tenemos, cualquier nivel, en cosas, cualquier nivel que lo tengamos, que muchas veces eso es lo que nos impide seguir a Jesús. Si quieres ser perfecto, suelta. Si quieres ser perfecto, esa es la gran palabra de Jesús. Dice lo que le dice Jesús, y dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién puede ser salvo? Entonces respondió Pedro, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? La respuesta que Jesús le dio a Pedro no fue, no te preocupes Pedro, tú ya eres salvo, sino que él le dijo, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en otras palabras, usando la palabra griega, que en la regeneración, en la restauración de mesiánica, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos a juzgar la casa de Israel. Fíjate que cuando Pedro dijo, nosotros que te hemos seguido, que vamos a, lo hemos dejado todo, que vamos a tener. Y Jesús le dijo, ustedes que de verdad lo han dejado absolutamente todo, se van a sentar en trono a juzgar la casa de Israel. Le dijo, ustedes van a tener un poder sobre la casa de Israel. No solo hay dos caminos para los incrédulos, cielo o infierno. Que decimos, una persona que no cree, más vale que te arrepientas, porque nada más que hay dos caminos. Uno para el cielo y otro para el infierno. Para el creyente también hay dos caminos. Para nosotros que ya creemos en Dios hay dos caminos. Los cuidados de este mundo, el deseo de buscar el alto y el llamamiento a la perfecta voluntad de Dios. Eso es uno de los dos caminos que tenemos nosotros. Para el incrédulo, ¿qué es lo que hay? ¿Cielo o infierno? Para los que ya estamos convertidos al Señor, primero tenemos que tener deseo de buscar la perfecta voluntad de Dios. A esa promesa que Dios dio a aquellos que lo elijan. El que busca la perfecta voluntad de Dios crece en la madurez espiritual y termina convirtiéndose en la novia de Cristo. En llegar a tener, cuando decimos la novia de Cristo, es llegar a tener una profunda intimidad, que es lo que estamos diciendo, que llegamos una profunda. Eso es lo que el cristiano debe, es el camino que debe buscar el cristiano. Quedarte en Canaán o ser la novia de Cristo. Como decimos en Canaán, con un pie en Canaán, como dijimos con la otra en la iglesia. Esas personas nunca llegan a ningún lado. O llegar a tener una verdadera intimidad con Dios. ¿Cuántas personas pues que yo veo continuamente en la iglesia, que digo, Señor, si están en la iglesia, ¿por qué no aprovechan el tiempo? ¿No? Porque si estuvieran en el mundo, bueno, pero ni están en el mundo, ni están en la iglesia. No están en ningún lado. Están en la iglesia, pero al mismo tiempo que están, no están, porque están en el mundo con el corazón de la iglesia. O sea, están con nosotros, pero tienen la mentalidad ¿de dónde? Del mundo. Digo, pero si ya estás viniendo, si estás haciendo un... Inclusive que vayas a un grupo de oración, puedes estar con mentalidad del mundo, como dijimos en la primera charla. Si ya tú estás aquí, ¿qué es lo que debes hacer? Lo que decimos la gente que viene de otros países, Estados Unidos. Si vives aquí, vive de acuerdo a este país. Tú no puedes venir a este país y vas a coger tres piedras y poner esas tres tortillas en la puerta de tu casa. No, aunque hay gente que lo hace. Pero si tú vienes a este país, ¿qué es lo que tienes que hacer? Adaptarte a la forma de vivir de este país. Pero si estás en la iglesia, ya estás en la iglesia, adáptate a vivir a la forma de Cristo. Y yo me pasa, hermana, me falta con la, te pasa también con religiosas y con religiosos. Yo digo, si ya estás dedicado tu vida al Señor, ¿por qué no tratas de hacerlo perfectamente? ¿Por qué no tratas de hacerlo perfectamente? Y veo religiosas y religiosos buscando meditaciones de la nueva era. Y una vez yo decía una carmelita, no las carmelitas de Miami descalza, otras de esas ramas de las carmelitas, si no mire, me crucifica. Era de esas ramas carmelitanas, de espíritu carmelitano que hay. Esa monja me decía que ella practicaba yoga. Le decía, hermana, si usted me dijera que usted es pagana, pero usted siendo hija de Santa Teresa, que usted tenga que buscar en el yoga y no vaya a las moradas espirituales. No, porque ese libro es muy difícil de leer. Digo, más difícil de leer es el Bhagavad Gita, que yo lo he leído. Yo digo, si esta mujer ha dedicado su vida, ha dejado todo de verdad atrás, ¿por qué no trata de ser perfecta y de caminar? Cada uno tenemos que ser perfecto en el nivel que Dios nos ha llamado. Y el Señor lo dice bien claro en San Mateo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Esta puerta estrecha también, pues, no solo es estrecha para los que entran por primera vez a Cristo, sino también es estrecha para los que seguimos a Cristo. Y es estrecha, ¿por qué? Porque tenemos que ajustarnos ¿a qué? A la voluntad de Dios. Y hay muchas cosas que se quedan fuera de la voluntad de Dios. Todo el mal se queda totalmente fuera de la voluntad de Dios. Tenemos que, para eso son estos retiros, y ojalá que les vayan ustedes ayudando.